acá en nuestra ciudad, Eduardo Martín. Tata, bienvenido, ¿cómo está?
Hola Mario, ¿cómo te va? Bueno, bien, contento por supuesto, y primero que nada, buenos días a tu audiencia, ¿no? Y gracias por la oportunidad que nos das cada vez que sucede algún acontecimiento como esto, de poder manifestarnos, poder expresar lo que pensamos realmente de las cosas que suceden.
Me quedo de la campaña, y digo esto porque me parece que vivimos tiempos nuevos y difíciles y debemos superarlos todos juntos. La anécdota de la hija de De La Sota, hablando cuando él pierde la primera elección, y los vecinos iban a la casa a reírsele y a cargarlo. Típico comportamiento de los argentinos cuando son triunfalistas, digamos, y después se esconden como pueden cuando pierden, digamos. Esto no tiene que ser así, no es una cuestión de lo celebro tomándole el pelo al otro, porque no vamos a terminar más con esta grieta si seguimos así. Esto tiene que tener un análisis mucho más serio. Yo decía, así como le pedimos seriedad a los políticos, también los medios de comunicación deben ser serios. Y lamentablemente los grandes medios de comunicación no lo vamos a poder lograr a esto, porque hay muchos intereses en juego y hay gente que está continuamente recibiendo mucho dinero a cambio de una postura determinada. Pero un medio de comunicación, a mí me lo enseñaron, y esto tiene que ver como usted cuando habla de su apostolado como médico, digamos, lo que le enseñó su papá, lo que le enseñó su mamá, lo que aprendió de sus abuelos, lo que aprendió de sus hermanos. Un medio de comunicación tiene que estar por encima de todo eso, y lo que debemos tender es, en estos tiempos, a fortalecer la unidad, porque se necesita un país distinto, un país en donde se termine de hablar de la grieta, porque lo único, se habla mucho, pero no se soluciona nada, y hay que empezar a actuar para que eso suceda.
Mira Mario, es muy difícil solucionar esto. Bueno, yo puedo hablar de acá y decirlo públicamente. Nosotros dos, no, realmente cuando nos agarramos por WhatsApp y vamos al hueso y nos decimos las cosas que nos tenemos que decir, y sabemos que lo hacemos políticamente, nos cargamos, me cargas. Yo creo, me decís cosas que son reales, que uno debe pensar. Yo creo que eso está bueno, háblalo. Pero ante la gente yo creo que tenemos que ser muy respetuosos y tenemos que tener en cuenta que la gente ya no quiere más lo otro. La gente quiere más unión, quiere más tranquilidad, más sentido común por parte de la dirigencia. No nos hemos expresado antes, es la primera vez que lo hago, ¿no? Y yo creo que es un mensaje para tratar de decir, bueno, miren, lo que pasó fue, no fue un voto plebiscitario a la actividad de local ni del gobernador de Córdoba, es un voto para elegir las autoridades partidarias, que por cierto lleva una carga de una bronca, digamos, oculta de aquellos de la rebelión de los pobres, digamos, así. Porque no hay ninguna duda que este voto que ha habido, hay gente que se ha sumado votos que antes votó al kirchnerismo. Pero eso se debe capitalizar y capitalizar bien. Es decir, es saber que tenemos que trabajar para quién. Y bueno, directamente los objetivos tienen que estar ahí, ¿no? Es la gente que más sufre. Es la gente que... Bueno, yo, Mario, estoy recorriendo y dándome una vuelta por los barrios, y uno ve realmente la pobreza, y estoy hablando aquí en Santa Rosa, que todavía podemos más o menos vivir mejor, ¿no? Vos ponete a pensar que acá alguien no tiene algo, puede ir al kiosco de la esquina y pedir a lo mejor un kilo de leche, un kilo de azúcar o un paquete de arroz o de polenta gratis, no gratis, es fiado, y puede salir en Córdoba, esa gente, en Córdoba, en Buenos Aires, en la gran calidad, al supermercado tenés que ir con la plata. Entonces ya se acabó todo eso. Esa gente, si no tiene, no come, y realmente no come, la está pasando mal. Entonces creo que ahí tienen que apuntar la política del gobierno. Yo no me gusta tanto el asistencialismo. El asistencialismo puede ser para salvar una coyuntura, pero yo creo que ahora el país tiene que enfocarse en que eso empiece a producir. Pero ¿cómo hacemos para cambiar la mentalidad cuando hace 18 años o 20 años que estamos con una política asistencialista, donde hay dos generaciones que no han visto a sus padres trabajar. Pero yo no es culpa, ojo, yo no estoy culpando al peronismo ni al kirchnerismo, porque en la época de Macri se aumentaron los planes sociales, y bueno, pero yo creo que eso debemos irlo revirtiendo de a poco. Debe haber un mayor incentivo para la educación, empezar que la gente tenga... Que sepa que el estudio es un valor agregado que nos va a sacar de la pobreza.
También debemos de salir del pasado. Es decir, no podemos seguir hablando de Macri y seguir hablando de Kirchner y seguir hablando de Cristina. O sea, ahora tenemos otro gobierno, el presidente Alberto Fernández, y tenemos que ver de ahora para adelante.
Sí, pero de uno u otro lado, eso se tiene que acabar, Mario. Yo creo que ya está. Aparte la otra, ¿no? Cuando un presidente, un gobernador o un intendente toma una gestión, sabe lo que toma. Porque creo que tuvo el tiempo suficiente para informarse, pensarlo y todo lo demás. Entonces, bueno, lo tomás con beneficio de inventario y a llorar, como decíamos nosotros, la casa cuna. Uh-huh. Así, entonces, hacer no bien se toma, hacer una exposición, se puede decir, bueno, esta es la situación que recibimos el país y punto, y ahora más a trabajar.
¿Cómo van a trabajar ahora? Porque después de la elección hubo ya una reunión importante de los principales referentes de cada una de las listas, una mesa de trabajo, digamos. Lo que uno teme es que se vuelva a repetir la vieja historia de la política, en el sentido de que, bueno, negociemos de nuevo y cuando se presenten las listas terminen siempre siendo los mismos los elegidos. Y lo que creo que también está dentro de este voto es un pedido de cambio, de aparición de figuras más jóvenes, de una nueva generación de trabajo, de alguien que nos permita pensar en un país diferente.
Bueno, mira, Mario, yo creo que esto nos ha planteado una situación difícil, es cierto, ¿no? Este voto ha sido un voto a decir, bueno, mirá, hay gente que está hace mucho tiempo ya ocupando algo políticos, y el radicalismo ha sido muy crítico de eso, ¿no? Porque el mismo partido votó en contra de Negri, por ejemplo, que lleva muchos años, ¿no? Lo que no implica que creo que lo vayan a dejar de lado a Negri, porque es un operador importante dentro de la legislatura, ¿no? Yo creo que esos valores se deben aprovechar, gente que tiene experiencia, que tiene todo lo demás. Son bienvenidos los aires de cambio dentro de la sociedad. Ahora tenemos que ver cómo nos acomodamos, porque lógicamente tenemos un elemento nuevo dentro de esto, que es el juecismo. Entonces, bueno, hay que ver cómo le decimos nosotros a los radicales que deben votar a juez, porque eso tenemos que ser claros, uno no tiene que tener tanto gregre para decir Gregorio, ¿no? Uh-huh. Es claro, es un tema que va a costar hacerle entender a la gente que esto es una forma distinta, que nosotros tenemos que bregar porque el objetivo principal es otro, dejar de lado a lo mejor nuestros pruritos, ¿no? Y trabajar con gente, pero que sea bien claro, con gente que reúna las condiciones que las circunstancias merecen. Yo creo que hay que también seleccionar un poco la gente con la cual nos sentamos y charlamos, ¿no?
Cuando hablé con Delorido en plena campaña, me decía, no puede ser que el radicalismo tenga un comité en cada pueblo a lo largo y a lo ancho de todo el país y lo tenga cerrado. Dice, hay que abrir el comité, pasar el plumero y arrancar de nuevo.
Bueno, vos, Mario, nosotros el comité lo tenemos abierto. La gestión, vos te has dado cuenta cómo ha cambiado la gestión y la presencia del radicalismo en la calle, o sea, o en la calle, o ante los medios, o ante la sociedad. Cada vez tratamos de estar más presentes en los lugares que nos pueden estar necesitando, que realmente nos necesitan en todos lados, ¿no? No solo el radicalismo, necesitan de la gestión de todo, ¿no? O sea, del municipio, de los particulares. Es una situación muy difícil la que estamos viviendo, Mario. Es una situación que debemos entender. Tenemos que ponernos todos para ayudar a la gente que menos tiene, porque esa gente en este momento se encuentra que no tiene trabajo porque no hay puesto de trabajo. O sea, puede estar la persona que trabaja en la obra, pero falta mucho para cumplir con esa la ocupación de esa mano de obra que está libre, ¿no? Uh-huh. tenemos que hacer una escuela de formación de oficio, una escuela, las escuelas técnicas, Mario, se perdieron todas. Echar culpa a nadie, tenemos que volver a eso, porque no necesitamos médicos, abogados, ingenieros, contadores, necesitamos técnicos, uh-huh. Necesitamos gente que... Y para eso es mucho más fácil tener una infraestructura para eso que para lo otro. Lo otro ya está, pero esto lo necesitamos realmente. A lo otro lo que hay que darle, el que quiera, la posibilidad de tener acceso. Yo creo que es fundamental.
El tema de los jóvenes también es importante, y el tema de la militancia. Lo hablamos mucho en estos días. Vimos, muy contadas excepciones, muy poco movimiento de los partidos políticos en torno a esto, mucha gente visitándonos a nosotros para preguntarnos dónde votaban, o sea, cosa que antes no sucedía. No hubo reparto de votos, creo que esto tendría que ver también con, en el caso de ustedes, mucho más difícil, porque eran varias las listas, digamos, y en definitiva la postura era voten con libertad al que ustedes quieran, que después en noviembre vemos cómo nos acomodamos, digamos. Pero si no se recupera esa mística militante, es muy difícil retomar el camino que la democracia argentina necesita, ¿eh? Usted es de la época de la coordinadora, es la época de las reuniones en donde venía Jarolaski a lugares como Villa María y se juntaban miles de jóvenes de toda la provincia de Córdoba a defender los ideales alfonsinistas.
Mira, Mario, yo estuve con Alfonsín en la estancia, uh-huh. O sea, estuve con Alfonsín en Córdoba, o sea, y reuniones, yo te diría, no te digo personales, pero con un grupo reducido. Era un gusto, era un placer, pero realmente son líderes, ¿no? Un estadista de una capacidad de diálogo y de hacerte entender las cosas. Bueno, yo creo que el radicalismo no consigue una figura convocante y le va a costar mucho.
Está bien, pero yo digo, más allá de eso, el espíritu de militancia es lo que me preocupa. Bueno, para mí, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es mi interpretación desde afuera y tratando de ver desde arriba la situación? El PRO contribuyó a la antipolítica porque no fue un partido consolidado y apoyado o acompañado por el movimiento de muchos jóvenes. No, el PRO fue un movimiento que utilizó al radicalismo para lograr el objetivo de llegar a donde llegó, y a partir de ahí empezó a ver más o menos cómo se olfateaba el tema de la política. Lo que yo digo es poder rescatar en los diferentes partidos el espíritu de un verdadero militante. Es decir, ojo que si uno lo analiza desde el lado del kirchnerismo pasó exactamente lo mismo. Lo que era la movilización de los jóvenes de la Cámpora en un primer momento era impresionante. Uno podía decir en el chicaneo, choriplaneros, todo lo que quiera, pero las movilizaciones que tenía la Cámpora en su momento fuerte se daban de una forma que hoy no se dan, porque lamentablemente hasta esa estructura fue corrompida, digamos, porque en definitiva después ya empezó a entrar la política con el tema del dinero y el cargo por el trabajo y si te doy el puestito o no te doy el puestito, y se perdió lo que en definitiva la democracia necesita. Esto es, jóvenes que digan, no, yo quiero esto porque yo lo quiero, es decir, yo no comulgo con las ideas de algo porque me beneficien a mí solamente, no, si beneficia a los que menos tienen, pero bueno, ahí están las ideas de Irigoyen, ahí están las ideas de Perón, ahí están las ideas de los grandes líderes, pensar en el otro.
Mirá, Mario, es fundamental, todos los partidos se hacen desde las bases, y las bases lo hace la juventud, no hay ninguna duda, ¿no? ¿Sí?
Pero esto, perdón que lo interrumpa, esto lo digo en un marco muy grave, sí, porque los jóvenes de hoy se ven convencidos por Milei. Hoy los jóvenes de hoy, lo escuchan al hijo de Canigia.
A eso me estaba refiriendo. Nosotros tenemos que marcar una escala de valores para tratar de convencer a los jóvenes, ¿no es así? Así como lo hizo Milei, con un discurso que fue atractivo para la juventud, si no, no se explica la cantidad de votos que obtuvo, ¿no es así? Pero yo creo que los partidos mayoritarios deben volver a su fuente. Debemos volver. Nosotros ya dentro del comité tenemos ya gente que va a empezar con la escuela de formación política. Comenzarán de a poco, como todo. ¿Sí? No, en esto no hay que generar multitudes. Lo que hay que hacer es que de a poco y el poder sea multiplicado. Y que la gente sepa, los jóvenes sepan qué es lo que se pretende y qué es lo que pueden pretender de la política. Yo creo que nadie puede pretender llegar a la política para enriquecerse. Debe pretender llegar a la política para servir. Si nosotros estamos convencidos de eso y lo practicamos realmente, yo creo que mucha gente se va a acercar. ¿Por qué? Porque hay un descreimiento total por lo que ha pasado con la política. ¿Quién no se enriqueció con la política, Mario?
Ahí está el voto bronca también.
¿Te das cuenta? Sí, pero el voto bronca va para los dos partidos. O sea, acá no es que se enriquecieron los K solamente. Acá se enriquecieron amigos de Macri, se enriquecieron ciertos amigos nuestros. Entonces, uno tiene que saber entender ese mensaje de la gente y lo que la gente nos está diciendo. Y creo que la escuela de formación debemos marcar fundamental eso, estar al servicio del otro. Nos llaman, estar, entenderlo, comprender su problema. Y a los jóvenes, decirle que para la política fundamental no es venir a hacer plata. Muchachos, esto es militar y militar por esto.
Yo creo que... El joven concejal que tiene en la última sesión fue el único que se opuso a la ordenanza tratada sobre tabla sobre un aumento en la partida para las obras en la costanera, en Santa Rosa.
Y mira, Mario, hay una cosa que... A ver, no me gusta ser tan crítico y reiterativo de los actos de la gestión del intendente Chávez. Pero vos no te podés amparar en una ordenanza donde no te permite, te permite no licitar, pero esto va más allá de no licitar. Esto ya ni siquiera se pone el valor de la obra a la, al cual se va a ejecutar. Esto ya es una cosa que no tiene nombre, ¿te das cuenta? Entonces yo creo, Mario, que por lo menos se deberían respetar ciertas cosas dentro del accionar municipal. Pero ya marca hasta la falta de respeto a la oposición, a la falta de respeto a la gente que quiere saber en qué se invierte la plata, cuál es el monto que va a invertir esa gente. Yo creo que en eso tiene que ser una administración clara. Cuando a mí me dicen... nosotros somos honestos, la honestidad no se reclama, Mario, la honestidad en la función pública se practica, y yo creo que ellos deberían practicarla todos los días haciendo esto. ¿Te das cuenta? Yo cuando no tengo una declaración jurada de bienes, ¿y qué crees que te diga una cosa? Me llama la atención. Yo estando en la función pública, ¿qué es lo que haría? Miren, estos son mis bienes, con esto ingresé, con esto me voy, tan clarito como el agua. Estas son las declaraciones de bienes de mis familiares, con esto ingresé y con esto me voy. Porque no nos engañemos, porque yo puedo salir muy 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 igual con mi declaración jurada, pero puedo tener familiares muy ricos. ¿Te das cuenta? Que no pueden llegar ni siquiera a justificar una casa que se hicieron. Por decirte algo, ¿no? O un vehículo que compraron. Entonces, esto es muy, muy feo. Yo creo que acá va a pasar exactamente lo que pasó a nivel nacional con el voto este. Hay un enojo oculto, hay un enojo silente, que la gente todavía tiene temor a expresarse porque saben que pueden perder una ayuda asistencial que tienen y la necesitan, pero que lo van a manifestar y lo van a canalizar a través del voto. Y no solo lo van a canalizar a través del voto, comete un error en decirlo, ¿no? Decía Napoleón que si el enemigo se está equivocando, no le avises, ¿no? Pero yo creo que es una tendencia, me parece que ya es una rueda que es irreversible, ¿no? O es una cosa que no se va a parar, es imparable. La gente ya no come vidrio. Le van a llevar la chapa, le van a llevar esto, pero me parece que el voto va a ir para otro lado, ¿no? No digo que vendrá para nosotros ni nada por el estilo, puede ir para otro lado. Y a nosotros nos toca una tarea dura dentro del partido. Yo creo que la gestión municipal debe ser más clara. Se lo hemos pedido en reiteradas oportunidades. Señor Intendente, usted debe publicar un balance mensual del Estado municipal. Lo debe publicar en los medios fehacientes, en los lugares fehacientes, banco, correo, escuela, en todos los lugares públicos, ¿no es así? Y también por los medios, a ustedes. Nosotros no lo vemos a eso. Y se lo marca la Ley Orgánica Municipal. Está bien, el Consejo le da ciertas atribuciones al señor Intendente, mejor dicho, el Consejo le da un presupuesto de 700 millones de pesos para que él maneje de la forma que quiera. Esto no puede ser así. Eso que el Consejo delegue sus responsabilidades, en algún momento va a tener un costo. ¿Te das cuenta? Porque no se pueden hacer las cosas así. No puede una sola persona, ya te digo, manejar todos los fondos y disponer lo que quiere de los fondos. Yo sé que después esto va a ser criticado por todos lados, ¿no? Pero creo que es lo que corresponde. Cualquiera en su casa sabe cómo administra su dinero y en qué hace, y por lo menos lo lleva anotado, o va a varios lugares antes de hacer un gasto importante. Acá se van a gastar 30 millones de pesos y nosotros ni siquiera sabemos cuál es el costo de la obra.
Hola Mario, buen día, lo felicito al doctor Martín. Dice, la verdad, hay mucha pobreza, los jubilados estamos pasando hambre, ya no se puede comprar nada, dice. Por otra parte, me hacen la aclaración, Gerardo Rodríguez y Pedro, su hermano, siendo del vecinalismo, colaboraron con Negri, pusieron la cara, eso es militancia.
Mira Mario, vos sabés una cosa, a mí vos estuviste cuando me hiciste una entrevista y yo te dije que la situación del radicalismo local es muy delicada. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos de una interna, 30 años de una interna feroz. Yo participé de eso y soy responsable de todo lo que pasó también. Soy parte responsable de eso. Nos embanderamos con los problemas de arriba. Yo, bueno, en un momento de Renovación y Cambio, después maestrista, y de acá la gente de Línea Córdoba nos enfrentamos. ¿Y qué nos trajeron lo de arriba? Nada nos trajeron. Nosotros quedamos divididos, destruimos el partido y fuimos funcionales a los gobiernos de turno. Entonces, en esta gestión dentro del partido, yo me propuse no embanderarlo con nada. Que cada uno quiera tomar su partido, no hay ningún problema que lo haga a título personal, eso no se puede prohibir ni nada por el estilo. Pero que el partido se identifique con un sector, no. Entonces, yo puse lo que era mi casa de familia a disposición, que vayan todos, practiquen, lleven sus votos, cada uno. Pero el partido, no. ¿Por qué? Porque si nosotros nos embanderamos dentro de un... ya estaba la división. O sea, yo me ponía supuestamente del lado de Mario Negri y ya estaba el frente de Loredo. Y teníamos dentro de los años una interna entre Negrinita y de Loredo. O de Lorero, como dice algún periodista por ahí, ¿no? Yo creo que eso no puede volver a pasar. Tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy medidos. Y yo felicito realmente a Gerardo, porque aún estando adentro de la vecinal, él salió, o sea, tiene su corazón radical, no hay ninguna duda, nadie se lo puede quitar. Y creo que de militancia nos enseña a todos. Pero con sus errores, con sus aciertos, con su personalismo muchas veces, que yo lo hablo con él, ¿te das cuenta? Pero nadie puede negar el grado de militancia y el grado de compromiso que tiene con la Unión Cívica Radical Gerardo. A ver, yo hablo de Gerardo y hablo de mi hermano. O sea, no soy parte, la parte más ecuánime para juzgarlo a Gerardo, ¿te das cuenta? Pero sí te puedo decir de acabadamente de que no hay ninguna duda que es radical y que milita por el radicalismo, milita. Y también te puedo decir que a lo mejor en una lista con juez va a ser muy difícil conseguir que Gerardo trabaje, ¿no? Porque, bueno, hay gente que no eso no le gusta, ¿te das cuenta? Es decir, vos ves, ya salen los comentarios de Córdoba, el radicalismo de la gente entre tres peronistas. Entonces, bueno, esos son golpes que duelen para la gente que ha estado siempre militando dentro del radicalismo y en contra de, porque ha sido así, no ha sido contra otro partido, decir ahora, che, bueno, un acuerdo de cúpula nos obliga a esto. Bueno, eso es lo que no quisiera uno, ¿te das cuenta? Y no sé qué puede pasar en el 23, ¿te das cuenta? Porque, ¿qué pasa en el 23 si que juez va a colocar candidato en todas las localidades? No hay ninguna duda. No lo quiero pensar, pero lo pienso, ¿te das cuenta?
O claro. Sea, es para ir imaginándolo.
Es para ir imaginando. Uno, viste, no, los judíos dicen que hay que armarse para la paz, ¿no? Entonces yo creo que en esto, ¿qué pasa si juez nos presenta un candidato a nivel local? Y que lógicamente el candidato que presente juez va a ser funcional al oficialismo. ¿Quiero o no?
Claro, porque va a dividir el voto de la oposición.
Pero ninguna duda que hace. Y no nos olvidemos, hace peronista. O sea, yo tengo muchos amigos peronistas, charlo con él y todo le va, pero es peronista, peronista. Y es fiel a su partido. En eso tiene un voto más consecuencia.
Bueno, que el referente de juez que vino a la radio a celebrar el triunfo fue Jorge Cuéter, que es una persona vinculada al peronismo.
Vinculada al peronismo y muy vinculada al peronismo local y a la gestión municipal. Pero bueno, qué sé yo, cada uno carga sobre su mochila, sobre su conciencia, y sabrá qué es lo que hace de sus actos en la vida partidaria, te das cuenta, en la vida. Y la ciudadanía eso lo juzga, ¿no? Como lo juzgó y lo juzga todavía por las cosas que nosotros hicimos cuando dividimos el partido y todo lo demás. Y uno debe aceptarlo a eso, ¿no? Pero bueno, esto va a ser una situación difícil, a lo mejor el candidato, yo no me quiero ni anticipar, no quiero ni pensar en el 23. Uh-huh. Pienso que va a haber candidato al juecismo, ninguna duda.
Bien. Doctor, un placer compartir este momento de la mañana con usted haciendo un análisis. Bueno, de ahora más seguramente lo vamos a invitar para que nos acompañe a medida que vaya acercándose el tiempo también para noviembre, para ver cómo se van preparando las cosas para diputados y senadores. Pero me parece que la idea y sobre todo el objetivo central de nuestro trabajo en la radio es abrir estas posibilidades para analizar de una manera diferente, sin ofender, sin agraviar, trabajar en la concientización de los jóvenes y no tan jóvenes para terminar de una vez por todas con las grietas, tratar de impulsar a la gente que ama la política para que vuelva a retomar los verdaderos valores, entre ellos la ética que tanta falta nos hace en materia política, y empezar de esa manera cada uno desde su lugar a decir, bueno, queremos una Argentina diferente. Después elegiremos la persona que nosotros creemos que es más conveniente, pero lo haremos en un marco de diálogo, de objetivos claros compartidos, de ideas sobre el futuro de la Argentina compartida por todos, que me parece que eso es fundamental. Hoy el tema institucional en la Argentina nos duele y nos invita a nosotros mismos a repreguntarnos si no es el momento ideal para una mesa de diálogo de todos los sectores y decir, muchachos, basta ya.
Mira, Mario, no me quería ir de la radio sin tocar ese tema, sinceramente, ¿no? Yo estuve como hasta las 2 de la mañana escuchando de los distintos canales, ¿no? Yo te cargo, estaba viendo uh-huh. la Biblia, ¿no? Uh-huh.
Últimamente no veo nada abstracto.
La Biblia la veo, C5N la veo, la escucho.
Pero la Biblia suya es La Nación más, ¿no?
Sí, C5N. Bueno, pero yo escucho la Biblia tuya también, porque si no, no sé qué me decís vos.
No lo entiende.
Si no, no me entiendo, vos me decís, yo no entiendo. ¿Qué querés que te diga? Escucho mensaje gorila nada más. No, es una cosa, Mario, que realmente es muy preocupante. Yo creo que todos debemos estar del lado del presidente. Esto. Suena duro lo que te voy a decir, Mario, pero dejemos la parte armada de lo que fue en el 73-76, dejemos el lado ese, el lado violento, pero el lado institucional suena tan parecido al golpe de Isabelita que es una cosa que pone miedo, te das cuenta, te pone en situación de alarma, activa todas las alarmas, creo, de la gente que conoció y vivió esa época. Los jóvenes que no lo vivieron, y bueno, a lo mejor festejan como un triunfo del kirchnerismo o del ala dura del kirchnerismo sobre el señor presidente, ¿no? Yo creo que no, yo creo que es debilitar al gobierno. Fíjate vos el otro día de las elecciones cómo subieron las acciones, porque miremos todo, ¿no? Y fíjate ahora cómo el dólar, lo que se fue hoy, ya va a llegar a 190, 187.
Por eso yo ahí yo marco la diferencia con el análisis. Para mí no es donde hay que poner la vista en el ala dura del kirchnerismo. Hay que poner la vista en los grandes sectores de poder que están aprovechando la situación.
Ah, bueno,
la aprovecharon hasta el viernes antes de la PASO y la aprovecharon desde ayer en adelante. Y mientras ellos ganan fortuna, la gente discute y tiembla por lo que institucionalmente puede llegar a pasar en el país.
El tema, Mario, de que la gente a río revuelto ganarse el pescador, esta gente huele problemas en el gobierno y tienen un olorcito verde, ¿te das uh-huh. cuenta? Lo ven a Washington, uh-huh. ¿te das cuenta? Entonces, realmente, como decía Alfonsín, ¿no? El billete no tiene nombre, ¿no? O la plata no tiene nombre. Yo creo que en esto ellos lo aprovechan y bueno, desgraciadamente para nosotros es su negocio. y en un negocio en el cual nosotros no nos sobra el país, digo nosotros como país, no nos sobra plata, la situación es muy delicada. Entonces yo creo que todos debemos contribuir para tratar de ayudar y bancar al presidente, apoyar al presidente, porque se debe apoyar la institucionalidad. Llegará Rengo, llegará, no sé, con muleta, llegará con un yeso, llegará caminando, llegará corriendo los 100 metros en 10 segundos, de la mejor forma, de la peor forma, pero tiene que llegar y debemos apoyarlo. Y debemos repudiar ciertas actitudes de ese tipo. No se lo puede dejar en 12 horas a un presidente como se lo dejó sin la mitad de sus ministros, ¿te das cuenta? Con renuncias presentadas, está bien que la renuncia es una chicana eso, todos ponen su renuncia de disposición, pero ninguno dice indeclinable. Si vos te querés ir, va. Eso es para, si querés charlamos, barajamos y damos la vuelta, ¿te das cuenta? Pero, y no es una crítica, ¿eh? Es analizar fríamente.
El único que presentó la renuncia como corresponde y en el momento adecuado fue Catopodi, claro, que claro. Encima es el ministro, uno de los ministros que más está haciendo, porque es el ministro de Obras Públicas de la Nación, y si hay una característica fuerte del gobierno en los últimos tiempos es la obra pública en todo el país.
Sí, yo creo que
Él el domingo a la noche le dijo a Alberto Fernández, si usted quiere, me voy, tiene la renuncia.
Suena a lo mejor duro para muchos radicales que digamos que debemos apoyar al presidente. No es el tema de apoyar al presidente personalmente, es apoyar la institucionalidad que la representa el señor presidente, con todo respeto, ¿no? Yo en los medios por ahí me dirijo de otra forma, con alguna cargada, pero yo creo que eso es apoyar lo que el señor presidente representa, y creo que debemos estar ahí todos juntos, ¿no? O sea, y repudiar enérgicamente por todos los medios lo que se hizo, porque yo creo que no nos engañemos, ellos no van a vivir mal, ninguno de los políticos está arriba, radicales, peronistas, finalmente, ninguno de ellos va a vivir mal, lo que lo está pagando es la gente pobre, él le sube el azúcar, le sube la hierba,
y los que están ganando son siempre los mismos.
Son los mismos, los bancos, te cuenta, entonces los grandes amigos, los supermercados, la farmacia.
Mañeto, que está centradito en su casa, chocho de la vida, viendo a ver a cuánto se va el dólar hoy, mientras el presidente con el ministro tan desesperado en Casa Rosada, viendo cómo es el comportamiento del sector financiero en mañana de hoy. Bueno, ellos, pero ya, digamos, no podemos cometer siempre los mismos errores. Lo escuchamos a Perón, que creo que recibió el video ese que le envió el otro día a Cristina Alberto, hablar sobre el mismo grupo y reírsele y decir, usted es un servidor, le decía. Pero en ese momento, lo que la gente no recuerda, es que en ese momento la licitación de los medios de comunicación se renovaban periódicamente y en muchos casos anual, y lo manejaba el Estado. Después, el presidente Menem, lo primero que hace cuando llega a la presidencia es regalarle a Clarín Canal 13. Bueno, entonces, una cosa es Canal 13 en la época de Perón, después lo vivieron ustedes, los radicales, con Alfonsín, contado por Moró, cómo presionaban durante la época de los caras pintadas, mandándolos a los camarógrafos a que estén con los caras pintadas en lugar de que estén defendiendo al presidente. Y después todo lo que se vino después con el Clarín, estás nervioso, y todas las historias que vinieron.
Sí,
ellos son los que en definitiva en este momento viven, están pasándose la mano por debajo de la boca, digamos, y viendo cómo todos los demás sectores se desesperan mientras ellos hacen grandes negociados cada
Mira,
día.
Mira, María, yo siempre digo, el rico, el 21% del IVA que tiene el valor de los alimentos, ese 21%, ese sobreprecio, no es un sobreprecio, es un impuesto. El 21%, el rico lo degrava, el pobre lo paga. ¿Te das cuenta? Entonces, es una cosa que es un impuesto que pobre gente no tiene forma de evadirlo ni nada. Si en todo caso lo evade el que vende, ¿no? Cuando factura en negro. Pero yo creo que realmente se está castigando, y muy fuerte, a la clase más pobre. Bueno, yo creo que el señor presidente creo que tiene algunas buenas intenciones. Tendrá que soltarse de la mano y ver, como dijiste vos, hacer ahora de un gran acuerdo nacional. Ojalá que esto sea el puntapié inicial, esta crisis sirva por lo menos para eso, para sentarse, dialogar, acordar políticas de gobierno, políticas claras, y un pacto que digamos, bueno, sobre estos 5 puntos, el que gane, estos 5 puntos no se tocan: salud, educación, justicia, te das cuenta, yo creo, esto no lo tocamos, la línea de conducta esta, arranquemos alguna vez con un norte definido, y quien entre, y quien se vaya, y quien entre, que sigan
con esa base, con como esa base. Pasa, por ejemplo, en otros países con mucho menos potencial como el nuestro, que es como Chile, que pasan de la izquierda a la derecha sin ningún problema, pero las políticas de Estado se siguen respetando a rajatabla. Recién ahora está empezando a tener problemas Piñera, pero bueno, eso no está mal, no está
acá,
mal.
Acá, por ejemplo, si nosotros nos toca ganar la elección, hay algo que vamos a hacer como política de Estado. Vamos a licitar y vamos a poner conocimiento de la gente lo que la municipalidad gasta y lo que cada funcionario público cuesta.
O sea, usted, la idea suya es, desde el gasto más pequeño, se licita.
No, tiene que haber un monto, hay un monto de libre disponible. Si no, ese se trae mucho, ¿no? Pero estamos hablando, suponete, ahora, decimos 3 millones de pesos, muchachos, licitamos. Y que no me vengan a decir a mí que las licitaciones de todas pesos, son mentiras. Porque si vos pones un listado de proveedores locales, vos ya sabés a quién te vas a dirigir cuando tenés que hacer una licitación. Che, prepara una licitación con esto, y si vas a hacer una obra, y de antemano sabés lo que vas a necesitar. Todos sabemos lo que se necesita. Tantas, si tenés un plano de obra, ya estás sabiendo. La parte grosa, por lo menos, sabés qué es lo que tenés que necesitar. Entonces,
doctor, un placer, gracias por haber venido.
No, Mario, gracias a vos, y bueno, a la audiencia, gracias por tolerar.
Bien, y por votarlos también.
Ah, bueno.
No se olvide de eso, agradezcale a la gente que también en Santa Rosa votó al radicalismo.
Sí, la gente realmente participó y participó, yo te diría casi que espontáneamente, porque nosotros no, movilización cero, ¿no? Entonces yo creo que eso a la gente se le debe agradecer y debemos responderle de igual manera, ¿no?
Gracias.